estáis? Hoy tengo el honor de tener aquí a una integrante de Furgo Travel. Ella es Ana y bueno, nos va a contar un poco su aventura viajando por el mundo durante estos años. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, Lala, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo, por fin, después de un tiempo.
Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezó esto de irte a vivir en una furgoneta, ¿no? Ya sé que ha pasado mucho tiempo, no sé si aún tendrás ese recuerdo, pero ¿qué se os pasó por la cabeza y qué sentisteis, ¿no?, antes de mudaros a una furgoneta?
Pues la verdad que fue, siempre decimos que fue un accidente, porque nosotros compramos la furgo para ir los fines de semana, vamos, de hecho la que tenemos ahora, para salir los fines de semana, hacer algunas vacaciones y eso, y empezamos a mirar por internet cómo camperizarla porque estaba vacía, no teníamos ni idea de cómo hacerlo y bueno, cada uno por su lado empezó a ver, vivíamos separados en ese momento y cada uno por su lado empezó a mirar blogs y cosillas así y bueno, en un momento dado los dos acabamos en los blogs de viajes, vimos que había un montón de gente por ahí que vivía viajando. Y bueno, llevábamos poquillo tiempo de relación y no nos atrevíamos ninguno a decir al otro, oye, pues ¿sabes que he visto esto y me parece buena idea de vivir viajando por ahí? Entonces estuvimos callándonos un tiempo hasta que ya no sé cómo surgió una conversación que dijimos, bueno, pues oye, ¿por qué no? Así que así fue el inicio.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Además es fuerte, ¿no? Porque normalmente una de las preguntas más sonadas es, ¿pero no discutís? ¿Pero no? O sea, ¿cómo es una relación de pareja en tantos pocos metros cuadrados, ¿no? Y vosotros, o sea, sin casi, ¿no?, no haber pasado primero por un piso juntos, una convivencia juntos, directamente a la furgoneta.
Sí, las cosas es esto como arrancarse una tirita, ¿sabes? Te la arrancas sin dolor y si funciona bien y si no, pues no pasa nada. Bueno, esas cosas se ven, ¿no? Si te llevas bien con alguien, pues para adelante. Y si no, también era probar. Nosotros cuando salimos de viaje no teníamos ni idea de si íbamos a estar una semana, un mes, un año, 10. O sea, eso lo teníamos muy claro desde el principio. Que salíamos y si nos gustaba, bien. Si en algún momento alguno de los dos no estaba a gusto, pues se volvía. Sin problema, vamos, sin ningún tipo de meta ni objetivo, ni tenemos que pisar tantos países ni nada. O sea, simplemente, a ver qué pasa.
Qué bueno. O sea, no sé, ¿eh? Me parece una aventura súper especial. ¿Y con qué furgoneta la habéis hecho, no? Porque bueno, imagino que habrá gente que os conozca aquí, gente que no. ¿Con qué furgoneta viajáis?
Pues con una Nissan Trade. De hecho, quien esté escuchando esto, no os la compréis. O sea, esta no. Porque nosotros cuando salimos, es una Nissan Trade del año 90, bueno, es alta, de techo alto y larga, bueno, nosotros decimos que parece un huevo porque es súper, la miras, es así como redondilla, que de hecho eso para camperizar es maravilloso porque no tienes ni una sola pared recta, entonces es horrible y cuadrar los muebles es un horror, o sea, si ves caja cuadradita, vamos a empezar por ahí. Pues es así muy estrechita, la verdad que es cómoda porque cabe donde cabe un coche de ancho, porque tiene unos 70, me parece. Para bien en ese sentido, para mal, porque el espacio también se reduce. Y bueno, es una furgoneta que cogimos porque era de las más baratas que había en ese momento. Queríamos que pudiéramos estar de pie dentro. Y lo único que para viajar, pues hoy es un modelo que se ha vendido solo en España. Y bueno, y luego hemos descubierto que Uruguay y Argentina también. Y conseguir recambios, pues oye, tardas un poco más. Sí que luego es verdad que eso nos ha roto por todas partes. Yo que sé, hemos tenido averías. El primer año de viaje fue averías por Europa, porque más o menos no la fuimos cargando en cada país un poquito. Pero siempre lo hemos podido solucionar súper bien. O sea, al final siempre ha llegado la solución y muy bien. De hecho, solemos decir, aunque la gente a veces nos mira así como diciendo, madre mía, vaya golpe tenéis dado la cabeza, que no lo hemos pasado muy bien, o sea, que hemos tenido muy buena experiencia cuando se ha roto algo y la gente ha respondido genial, o sea, nos han ayudado un montón y eso, que no lo hemos pasado bien.
Qué bueno, sí, porque además es uno de los miedos que también tiene, bueno, que comúnmente suena mucho, ¿no? Cuando sales de España, de tu zona de confort, y más que de España, de Europa, ¿no? ¿Qué va a pasar con, ¿no? Sobre todo, yo viajo en una furgoneta muy nueva, electrónica, entonces a lo mejor me pasa esto en Pakistán o me pasa esto en no sé dónde, y es un lío, ¿no? A veces siempre dicen que para viajar fuera de Europa es mejor una furgoneta antigua, así que no sé, es cada uno yo creo que lo tiene que valorar un poquito todo esto. Pero bueno, que al final, como tú dices, todo fluye, o sea, todo acaba fluyendo.
Sí, tardarás más o menos. Nosotros, por ejemplo, si somos del equipo furgonetas viejas, porque bueno, nos resulta más fácil arreglarlo y nos ha pasado por ahí. Sí que es verdad que a lo mejor si hubiésemos llevado un vehículo más moderno y no se nos hubiese roto, pues también seguramente hubiéramos encontrado la solución. ¿Tardaría más? Puede ser, pero al final la encuentras. Si no llevas prisa, es lo que decimos nosotros. Si no hay prisa, aparece siempre la solución.
Qué bueno, qué bueno. Y además hacéis este viaje no solos, ¿no? Tenéis ahí a un integrante más, ¿no? En la furgoneta.
Sí, llevamos a Robbie, nuestra gatita, que bueno, ella no leyó blogs de viaje, sino que se tuvo que venir con nosotros.
Obligada, ¿no?
Bueno, es lo que había. Era eso o eso. No había otra. Así que ahí viajamos con ella en la furgo y súper bien. Vamos, al principio, como todo el mundo, muchísimos miedos. No sabíamos si se iba a adaptar bien porque es una gata ya, bueno, ya tiene 12 años. Y haya sido muy de casa, muy miedosa, entonces pensábamos que el cambio le iba a costar bastante. De hecho, probamos con ella un poco antes de salir, un fin de semana no la llevamos en la furgo y fue horrible, o sea, horrible. No dormimos en 2 días porque ella estaba súper nerviosa, intentamos calmarla, toda la noche maullando, la metíamos en el transportín, no sé cómo lo hacía, que saltaba y el transportín se movía solo por la furgoneta con el gato saltando dentro. O sea, dijimos, madre mía, si esto es viajar con el gato, o sea, incluso teníamos un plan B de intentar dejarla con alguien porque era hacerla sufrir. Y nada, al final, pues yo qué sé, yo digo muchas veces que yo creo que a veces no se entiende, pero se hace la tonta, porque cuando salimos todo fue súper bien. O sea, te reconoció como que eso era casa ya, que era como, venga ya, esta gente ya va vaciado una casa, me ha metido todo aquí, pues será que esto es lo que toca ahora. Y desde entonces, súper bien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿no? Ahora, o sea, últimamente, yo no sé si es por el poder de Instagram, pero sí que veo bastante gente que se está mudando con gatitos. Hay gente que, como tú dices, pues ha tenido un plan B y lo ha tenido que dejar con alguien, ¿no? Porque, bueno, pues al final no vas a hacer sufrir al animal, ¿no?
Claro, hay algunos que no se pueden adaptar.
Claro. Y bueno, yo creo que al final, bueno, pues las amigas mías que tengo, por ejemplo, las chicas del Aullido de la Banca, ahora están con 2 perros y una gatita, se han mudado hace una semanita más o menos, pues llevan ya como un mes preadaptando a la gatita con un transportín, llevándola en salidas esporádicas, etc, etc. Y yo creo que, bueno, que al final es ver si te compensa, ¿no? O sea, si vas, lo que decimos, ¿no? O sea, podemos ir adaptando un animal, yo no creo que tenga ningún problema. Pero si hay un animal que va a estar sufriendo, pues a veces hay que buscar un plan B. Así que, pero vamos, que tú volverías a repetir la experiencia, imagino, ¿verdad?
Yo sí, hombre, sí, porque en su momento asumí esa responsabilidad y bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Que si no hubiera salido bien y hubiéramos tenido que hacer otra cosa, pues igualmente siempre hubiera mirado por el bien de ella. Pero bueno, en este caso no sirvió. Yo sé que hay otra gente que no le ha servido porque sobre todo los gatos son súper, súper especiales y cada uno tiene un proceso de adaptación diferente y nada. Lo mejor es, si lo tienes chiquitito, desde chiquitito. Y si no, pues oye, también la adaptación es cuestión de ir mirando sus ritmos, sus necesidades y ya está. O sea, no hay una fórmula mágica, sobre todo quien tiene gatos lo sabe, que cada gato es de su padre y de su madre. Y se adapta, tiene un carácter, se adapta de una manera y no, ahí no hay nada que hacerle, vaya.
¿Y habéis tenido problemas con ella en tema de fronteras? ¿Os han pedido su documentación? No sé, ¿alguna vez habéis tenido algún problema que digáis, hostia?
Pues no, nunca, porque ya más o menos siempre nos informamos antes de ir a países nuevos. Eso, bueno, Unión Europea y Europa en general física, no hay problemas. El único sitio donde nos han pedido ha sido la frontera con Marruecos, que ahí sí que te lo piden. Pero simplemente te pide la documentación y la cartilla, ver que tiene la vacuna de la rabia puesta, que es lo más importante de todo. Es como los perros, que la vacuna la tienes que llevar puesta bien en su fecha todos los años y ya está. Mientras lleves su pasaporte y toda su documentación, no hay ningún problema.
Qué bueno.
Nada, no, o sea, prácticamente nunca nos han pedido nada por ahí. Si no lo han pedido, pues se lo hemos entregado y ya está.
No, yo la verdad que tampoco, con mis animalitos de momento les hice de todo lo que nos dijeron, bueno, todo lo que lees en internet que es obligatorio para cruzar fronteras y tal, y de momento jamás nos han revisado. Pero bueno, es bueno llevarlo, que a ver si va a pasar algo y luego no te van a dejar o pasarlo o volver a entrar, que eso es lo más complicado, ¿no? Hablabas de Marruecos ahora. Bueno, cuéntanos cómo empezó vuestro viaje, por qué países empezasteis a viajar y luego, si quieres, vamos a irnos a los países que más os ha llenado, os ha gustado, os ha emocionado.
Pues empezamos nosotros un 5 de agosto, una fecha súper genial para cruzar la península, un calor que te mueres, así que
es lo mejor de... Es cuando Maybaum y Wall salen también.
Sí, anda, mira, pues Rocinante Van también empezaron a vivir en la furgo un 5 de agosto, o el 4, o un día antes, yo creo que ese 5 de agosto tiene algo que nos atrae a todo el mundo. Pues empezamos, salimos de Huelva, de donde es Antonio...
Sí.
Y empezamos a subir hacia el norte y poco a poco, y la idea era ir hasta Francia, bueno, recorrer, ir desde Huelva hasta Galicia, luego de Galicia recorrer la costa norte y hacer toda la parte de Francia Atlántica, o sea, toda esa costa para arriba. Y bueno, pues como... Sí, justo, por ahí vamos a pasar por la parte de Bretaña, bueno, por ahí... Y bueno, más o menos ese era el plan, hasta que ya al mes de estar viajando nos dimos cuenta de que hacer planes no sirve para nada, porque luego te compras un mapa y ves el mapa y dices, ostras, pues me parece que ese plan tampoco era tan guay, porque también nosotros nos íbamos a encarar ya con el otoño y ahí ya empieza ya esa parte de la costa, ya se hace más dura en otoño, empieza a llover más,
sí.
Poca luz, no hay gente, la gente toda de esa parte de las playas se marcha, entonces dijimos, bueno, pues vamos a tirar hacia la otra parte. Al final entramos, la idea era salir por Irún, tirar para arriba, y al final volvimos a entrar, fuimos a ver Biarritz y esa zona, volvimos a entrar en España y ya por todos los Pirineos hasta Girona, hasta el Cap de Creus, me parece que fue, sí, y de ahí ya subimos para Francia. Entonces ya Francia, íbamos a recorrer el norte de España en un mes, al final fueron 2 y pico, como siempre la cosa se alarga. Que te entretienes por el camino. Y empezamos a llegamos a Francia, era ya cerca de octubre y teníamos idea de hacer la vendimia en Francia, se nos hizo tarde, no llegamos. Todo en septiembre es la mejor época. Bueno, conviene buscar trabajo un poco antes, sobre mediados de julio, agosto, empezar a mirar y ya en septiembre empieza la campaña fuerte. Y empezamos a pensar, dijimos, bueno, mira, Antonio, uno de sus sueños era pasar un invierno en una estación de esquí. Y nos fuimos hacia la parte de los Alpes franceses. Yo quería currar porque él estaba cobrando el paro en ese momento, que quería estudiar para bueno, profundizar un poco en temas de programación y eso, que es a lo que se dedica. Y yo pues dije, pues oye, pues yo voy a trabajar. A ver qué, no sé, pues...
Probar, ¿no? Probar, la experiencia.
A ver qué tal se da. Exacto. Y nada, nos fuimos a la parte de las estaciones de esquí de los Alpes franceses. No había nadie todavía, estaba todo cerrado. Llegamos los primeros a buscar trabajo y bueno, como no sabíamos muy bien cómo iba la cosa y tal, pues un día subiendo un puerto de montaña me dice Antonio, oye, pues mira, para llamar la atención, ya que hemos salido a hacer algo diferente, para llamar la atención para buscar trabajo, vamos a hacer una cosa. Nosotros llevábamos pintado en un lateral de la furgo con rotuladores de estos que se pueden borrar, que son de pizarra.
Sí.
Llevábamos escrito 2 humanos y 1 gato viajando alrededor del mundo y la cuenta de Instagram y tal y Facebook para que nos siguieran la gente. Y era como un motivo para que dar pie a, más que porque nos siguieran, que nos daba un poco igual, era por dar un motivo para que hablar con la gente, ¿no? Romper un poco el hielo, oye, mira, pues, no sé, una manera de contactar, de eso, llamar la atención para que la gente hablase con nosotros y va, funcionaba. Entonces en cada sitio que íbamos moviéndonos, por ejemplo cuando estuvimos en Cataluña lo pusimos en catalán, cuando llegamos a Francia en francés y luego así lo fuimos cambiando por distintos países. Entonces dijo Antonio, dice, pues mira, podemos coger tu currículum, borramos esto, lo pintamos en todo el lateral de la furgoneta, pintamos tu currículum y nos damos vueltas por los pueblos de las estaciones y a ver. Ahí, y ese además, yo le saqué una foto y ese fue el currículum que yo mandé por internet para postular para los trabajos. Y nada, en 24 horas ya tenía curro.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y bueno, aquí voy a hacer un hincapié. ¿Sabías francés? ¿Sabías inglés? ¿Sabes idiomas?
Sí, yo inglés y francés, pero francés, parte de mi familia es francesa y lo que pasa es que nunca me han enseñado en casa, pero sí que lo he escuchado mucho. Entonces yo entendía bastante... pero no hablaba. Y fue estar la tercera semana, casi el mes trabajando, ya hablaba bastante bien. Porque ahora bueno. Como que me faltaba ese toque de lanzarme a hablar.
mucho de los miedos que tiene la gente es eso, no, pero es que yo no hablo inglés, yo no hablo el idioma, ¿no? Yo ahora estoy en Francia tampoco, hemos estado trabajando en un vivero, bueno, él sigue trabajando, yo ahora estoy teletrabajando, pero tampoco sabíamos francés y estamos trabajando, o sea que al final hay muchos trabajos que no necesitas el idioma o al final te vas comunicando con señas y por eso te lo preguntaba, más que nada.
Sí, no hace falta. Por ejemplo, el puesto que estuve yo, que era de limpiando platos en un restaurante y por la mañana haciendo el servicio de desayuno en un hotel, no, o sea, sin problema, sin el idioma no. Y aparte que luego también como estás continuamente relacionándote con gente que solo te van a hablar en un idioma, que es el idioma local, pues al final lo aprendes. O sea, quieras que no, a la fuerza lo aprendes. Y muchos trabajos te cogen sin hablar, pues te aprendes cuatro palabritas antes de llegar y suficiente, vaya, no hay problema. Así que para eso, para trabajos de limpieza y tal, adelante, que no hay problema.
Además, algo que yo me he fijado mucho aquí en Francia es que les gusta que aunque hables poco, intentes hablar su idioma. No les vayas con el francés con el inglés de antemano. Les gusta mucho que vayas, que intentes hablar su idioma.
Sí, también es una cuestión de que es como, yo creo que es un poco de reparo porque el nivel pasa bastante como en España, que el nivel de inglés no es alto, o sea, no hay mucha gente que hable inglés y como en España igual, que nos cuesta, bueno, ahora ya porque sí, académicamente te lo piden más, en los colegios ya hay muchas asignaturas bilingües y eso, digo, pero bueno, yo que sé, mi generación, que yo tengo 32, pues no todo el mundo, si no ha salido o no ha estudiado aparte, no se habla mucho inglés. En Francia pasa un poco igual. Muy poca gente habla bien inglés y aparte también si el poquito que sabes, pues te da vergüenza, ¿no? A lo mejor decir, ay, pues a ver si lo voy a decir mal. Entonces te cortas más. Así que, pues sí, si hablas, si te aprendes cuatro palabrillas en francés, mejor.
Qué bueno. Bueno, ¿y cómo continuó ese viaje?
Pues del sur de Alemania pasamos a Austria y de Austria a Eslovenia, que en Eslovenia estuvimos un par de meses. Eslovenia es muy chulo, ¿eh? Por si alguien no lo conoce, merece la pena. Y bueno, justo nos pilló ya ahí, era julio y agosto, y decidimos quedarnos un mes. Ya empezaba a hacer bastante calor en muchos sitios y Eslovenia es pura montaña, o sea, es una pasada. Y nada, estuvimos un mesecillo por ahí perdidos por la montaña, que hay un montón de ríos súper, vamos, unos ríos con unos colores que no habíamos visto jamás. Eso sí, el agua fría, pero fría, fría, fría. O sea, no, si te digo fría, no digas, uy, qué fresquillo, no, muy fría. Y nada, y en agosto teníamos pensado ya ir tirando hacia parte, bueno, Croacia, y lo íbamos a dejar un poco más adelante porque la gente nos comentaba que en verano estaba súper, súper lleno de gente. Y nada, pues la furgoneta decidió que se rompía ahí en ese momento. De todas formas, ya veníamos arrastrando una avería de bomba inyectora de antes. Y nada, se nos rompió una pieza de la transmisión y pues nos paramos en un sitio de la zona del sur. Contactamos con un chico porque nosotros íbamos contactando por la plataforma de Couchsurfing con gente local para tomar un café, no para alojamiento, sino por conocer gente local que nos enseñase en la zona, nos explicasen y un poquillo así. Y conocimos a un chico.
Qué bueno.
Que nos dio las llaves de gestionaba un albergue municipal en su pueblo, nos dio las llaves y dijo, hola, el tiempo que queráis. De hecho, la llave todavía la tengo porque se me olvidó devolvérsela. Rudy, lo siento. Pero bueno, era un edificio de tres plantas, o sea, copias había, en un sitio ahí muy mal, no es en plan una casa de, ay, tenía dos llaves y se llevó una, no, había ahí bastante, así que nada, nos quedamos ahí, entre que estábamos a gustito en el sitio y que la pieza tardó bastante en llegar, pues nos quedamos con un mes más por allí. Y ya después sí que tiramos hacia la parte de Croacia, empezamos a bajar por la costa. Croacia no. Sí, claro, entramos a Croacia por el norte, por la parte no turística, digamos. Y de Croacia cruzamos directamente a Bosnia. Sí. También por la parte no turística. De hecho, Bosnia, cuando entramos por ahí arriba, Bosnia es turístico el sur, lo que está más pegado a Croacia, y una zona muy en concreto, que es Sarajevo y Mostar. Pero en la zona norte no hay nadie. De hecho, la primera noche que aparcamos en un pueblecillo, ahí en un cerro, intentando buscar una sombra porque también hace un calor de mil demonios. La gente del pueblo se preguntaba qué hacían ahí, que era la primera vez que veían turistas por esa zona, porque habíamos ido a parar por ahí. Y nada, Bosnia súper bien, súper, súper, súper bien. De hecho, el primer día un hombre se acercó con su bici y nos invitó a desayunar a su casa. Y luego nos contó, porque el GPS en Bosnia no funciona. Bueno, pero eso ya lo cuento ahí más adelante. Sigo con el itinerario, ya después profundizamos ahí en esto. Y después ya de Bosnia nos fuimos hacia la parte ya de Croacia, porque ya era más entrado septiembre, ya la gente, el turismo bajaba bastante, visitamos una parte de la costa de Croacia y ya nos metimos hacia Montenegro, que Montenegro también hacia la costa es muy, muy, muy bonito, súper bonito, igual la gente es una maravilla. Y de Montenegro ahí decidíamos, bueno, ¿qué continuamos hacia Albania por la costa o nos metemos hacia adentro y tiramos ya más hacia Bulgaria? Entonces decidimos coger montaña y nos fuimos a Serbia y Serbia a Bulgaria. Y Bulgaria no estuvimos mucho tiempo, yo creo que fueron como tres semanas o así, porque una mañana, esto era a principios de octubre, y en una mañana nos levantamos y la cota de nieve la teníamos a 200 metros y era primeros de octubre, nosotros diciendo, mierda, nos ha vuelto a pillar el invierno. Así dijimos, mira, no, otra vez no. Y nos fuimos, bajamos 200 kilómetros o 250 y estábamos ya en la costa griega, en Tesalónica, a 25 grados bañándonos en la playa. Y dijimos, aquí aterrizamos. Y ya nos quedamos por Grecia, pensábamos, bueno, pues nos damos una vueltecilla por aquí, habíamos llegado antes de lo que pensábamos. Y dijimos, bueno, pues pasamos a lo mejor aquí hasta diciembre o así y ya por enero nos empezamos a mover. O sea, al final estuvimos 6 meses en Grecia. Era tan cómodo.
Con casi todo el mundo que hablo dice que Grecia es un paraíso camper.
Sí, bueno, paraíso, exacto. O sea, paraíso camper y paraíso... Yo es que no le pongo el camper porque no hace falta. O sea, da igual cómo vayas, que los griegos son geniales. O sea, yo siempre por la gente, ¿no? Que sí, que paisajes son muy bonitos, hay mucha naturaleza, muchas cosas, pero yo qué sé, la gente al final es lo que te... A mí por lo menos lo que me quedo. Lo que me hace, lo que hace que un sitio sea especial, para mí lo hace la gente. Y allí en Grecia era una maravilla. Tiene un carácter muy parecido al nuestro y todo, son gente súper agradable, hospitalaria, alegre. Lo tiene todo. Se come bien.
Es que, ¿cómo influye el sol, y los días de sol al año en un país? Madre mía.
Sí, bueno, ya ahí luego Balcanes también pasan frío y son igualmente súper amables y hospitalarios, abiertos y en todas partes. O sea, es cayó un poco el mito de en Balcanes de que los países que pasan más meses de frío son más cerrados, porque, bueno, allí no. Directamente no. Ahí, no sé, el carácter... Sí que es verdad que lo vemos bastante, o sea, más habitualmente en la Europa nuestra, digamos, la que más conocemos, pero luego por ahí es otra cosa, la vida es más relajada.
Qué bueno, qué bueno.
Estando en Grecia, estábamos ya a las puertas de Turquía, porque la idea era ir a Turquía, Irán y recorrer todos los istanes, ¿no? Pakistán, Turkmenistán, bueno, toda esa zona de por ahí... Era la idea, si se podía, bien, si no, pues oye, otro plan. Y nada, por temas familiares tuvimos que volvernos a España y ya ahí pues recalculamos como el GPS y dijimos, a ver qué podemos hacer ahora. Y bueno, estuvimos como 3 meses por casa, arreglando unas cosillas y estando con la familia... Y recamperizamos la furgoneta en esa época después de 2 años, porque la primera camperización que hicimos fue... Salimos con lo justo, o sea, de casi todo lo que hicimos la furgo fue de materiales que habíamos encontrado por ahí, gastando lo mínimo. Y bueno, ya la distribución que habíamos hecho, a base de entrar en furgos de otra gente y probar, pues nos dimos cuenta que nos apetecía tener otra distribución, así que quitamos todo otra vez, lo volvimos a construir. Aquí en un mes intenso, en un pleno julio, entre julio y agosto, que siempre elegimos los mejores meses para hacer las cosas, en el sur encima, en Huelva. Así que fue ahí un mes intenso, en el único momento en que ahí ya hemos tenido algún rocecillo los dos.
Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, con la camperización es lo más normal del mundo, ¿eh? Eso yo creo que nos pasa a todos.
Sí, yo no sé, hay situación, mira, se nos ha roto la furgo por ahí, nos hemos quedado tirados en algún sitio, bueno, tirados nunca, en verdad, la pobre nunca nos ha dejado tirados, pero yo que sé, hemos tenido situaciones así súper que tú dices, Dios mío, o sea, eso ya es para perder los papeles, pues qué va, ha sido camperizando, decidimos que cada uno hacía un trozo un día, en plan tú, bueno, tú, y luego al final del día nos enseñaba, muy bonito te ha quedado, muy bonito, sí, tapa. Y ahora para adelante, pero fueron 3 semanas intensas, y ya después de volver a casa, pues estuvimos viajando por aquí, por España, una temporadilla, por el sur. Y al año siguiente nos fuimos a Marruecos 3 meses. Por ahí estuvimos, fue el siguiente gran viaje que fuimos, coincidimos con otra familia que habíamos conocido en viaje, que también viajan con sus niños. Y después también en esa época, justo antes de empezar el viaje a Marruecos, conocimos a Chris y Edu de Timeless Life Project. Y ¿sí? también se ¿no? nos caímos súper bien, conectamos mogollón y dijeron, venga, pues nos vamos con vosotros. Porque ellos tenían pensado ir, pero un poquito más adelante. O un poco antes, no, un poco antes que nosotros. Y nos esperaron, nos fuimos juntos. Y también en el último momento se unieron Arancha y Vito del Son de mi Furgón. Así que hicimos ahí un mega convoy y nos fuimos todos juntos a Marruecos.
Me acuerdo de haber visto fotos en aquel momento de ese convoy, ¿no?
Ese viaje fue muy gracioso. Muy bueno, hubo de todo, o sea... antes de ayer hablando precisamente con la familia con la que fuimos también, la hablábamos que fue muy intenso. Marruecos es muy intenso. Para bien y para mal. Mal. Bueno, es que es otra forma de vivir, otra cultura. Entonces todo lo que se salga de lo que estamos acostumbrados nos choca. No lo considero mal, sino que no son de la forma de tu forma de hacer las cosas y tú tampoco reaccionas como su forma de hacer las cosas. Entonces ahí cuando se producen los choques, que es cuestión de adaptarse, oye, es conocer otra, aprender a hacer las cosas de otra manera.
¿Y Marruecos qué estuvisteis haciendo? O sea, ¿por dónde? ¿Por el sur? ¿Por el norte?
Todo, empezamos por el norte y nos tiramos, yo creo que el primer mes o así estuvimos más por el norte, que es bastante complicado el tema de la costa porque hay mucha presencia militar, que no por los militares, que no hay ningún problema con ellos, pero no te dejan hacer acampada libre con la furgo, por el tema de, bueno, ellos lo dicen por seguridad, cerca de las costas, por el tema de, lo achacan a la droga y a la migración, a la salida de pateras y eso, pero bueno, en fin, tienen súper militarizada la costa y ya está, no quieren que o no veas lo que pasa o no te pase nada como extranjero, porque es eso, tú allí vas como extranjero y lo último que quieran es que te pase algo, que bueno, esa sensación también es un poco, para mí es un poco chunga y dura porque te tratan diferente a cómo los tratan a ellos. Entonces, esa, no sé, a ver, ese sí no es un aspecto que no me, con el que no me sentí cómoda, pero bueno, no me gusta tener ese estatus porque no, ni lo merezco ni tiene sentido dentro de Marruecos, pero así era. Y bajamos luego ya empezamos a bajar más al sur y a partir de la zona de donde se hace surf, que es esa Guira y toda esa zona de por allí, ya mucho más tranquila, la costa súper relajada ya, y también la gente el carácter de la gente también cambia, arriba también es que hay mucha más densidad de población y como que la vida es más frenética y ya sobre el sur ya más tranquilo, la gente va mucho más relajada, te da más tiempo a conocer y a pasar tranquilamente, y ya el siguiente mes estuvimos en el sur, llegamos hasta las puertas del Sáhara, a la zona de las dunas, estuvimos haciendo alguna excursión por allí por el desierto y ya después de vuelta por el interior de Marruecos hacia, pues bueno, fuimos a ver Marrakech, lo típico, algunas ciudades más y ya al tercer mes ya salimos de Marruecos.
Esto, lo que te voy a preguntar ahora es muy personal, ¿no? Porque cada uno, pero ¿qué parte de Marruecos te gustó más? ¿Y cuál a lo mejor no recomendarías? O sea, ¿cuál viste que dices, hostia?
Por seguridad, exacto, o sea, por seguridad lo digo de entrada, ningún problema. O sea, no, ningún problema. O sea, no, no me sentí insegura en ningún momento, ni por tema de que me fueran a robar, ni de hecho es que nos dejamos en esa huella, la furgoneta abierta, con el portón, que yo me lo dejé abierto, se me olvidó echar la llave, 4 horas en el centro de la ciudad y nadie hizo nada. O sea, no hay, qué yo bueno. Qué sé, eso aquí en España, en muchos sitios no te pasa, o sea, te dejas 10 minutos el coche abierto y por supuesto que te van a sacar lo que tengas. Entonces, tema de seguridad, súper respetuoso, todo el mundo, o sea, muy, muy bien, muy, muy, en ese sentido, sin problema. Y lo que sí que no recomendaría tanto sería la zona del norte para la furgo, porque es más complicado, o sea, toda la costa atlántica hasta llegar más o menos a Sahuira o por ahí, es complicada para quedarte con la furgo. Cuesta bastante encontrar sitios, te tienes que ir a camping, la policía te va a llevar. De hecho, lo intentamos la primera semana y no, al final hasta cabreamos al policía de la región de Asila del Norte en plan, que os ha llevado ya 30 veces que os vayáis a un camping, joder. Y ya dijimos, vale, pero después de... Y bueno, así todo un poco, bueno, eso funciona de, pues las, mira, para que veas que las cosas funcionan de otra manera, ya a la tercera vez que nos, en el mismo día, la policía nos dijo, iros a un camping, y te estoy hablando de una región que a lo mejor podía ser del tamaño de Huelva, y nos dijo, ya vino un hombre a las 11 de la noche que habíamos encontrado un sitio en un pueblo para estar medio escondidos a esperar al día siguiente a ver qué hacíamos, y vino un hombre a las 11 y pico de la noche a tocarnos la puerta con un móvil en la mano y a decir, oye, que tienes una llamada, pero yo, perdón. Te viene una persona a las 11:30 de la noche a decirte que tienes una llamada de teléfono, ir al jefe de policía de la región, que diciendo, bueno, ya, o sea, ya está bien, iros al camping. Porque, bueno, van avisando, y aquí hay extranjeros y llaman, pues eso, pues tienen que avisar, porque así lo hacen. Entonces dijimos, bueno, vale, ya. Ya lo dejamos, vamos a camping, que son súper baratos, o sea, no, camping o parking vigilados también puedes quedarte en la calle. Pagas un poquito y ya está, vamos, que no hay problema. Y luego ya al sur, ya sí que te dejan en más sitios, acampada libre o camping, lo que quieras, también hay opción. Y yo me sentí más cómoda en el sur. La vida va más lenta, la gente también va más tranquila y súper bien. No sé, otro carácter. Yo cuanto más bajaba al sur, más cómoda me sentía. Así que lo que recomendaría, si alguien fuese en furgo, yo, bajo mi experiencia, a lo mejor otra persona te puede decir otra cosa, pero yo la costa atlántica por ese lado la olvidaría un poco hasta no llegar a la zona de Sahuira, a partir de ahí disfrútala y después vete al Sahara, o sea, de cabeza a las dunas, a conocer a la gente de allí, porque tienen historias muy chulas, que todo, o sea, es un universo aparte y a mí me encantó.
Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, luego estuvisteis en Canarias, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el último año y medio, o año y medio largo, digamos, pues queríamos asentar algunos trabajos y tal, queríamos viajar un poco más lento y sobre todo no tener que preocuparnos con el tema del clima, de ahora si hace calor nos tenemos que ir a tal sitio, ahora si hace frío nos tenemos que mover a otro lado, entonces dijimos Canarias. Canarias, temperatura estándar. Así que en noviembre de 2019 tiramos para allá con idea de estar un año recorriendo todas las islas. Pero bueno, vino la pandemia y nos quedamos al final más tiempo. O sea, disfrutamos Canarias 4 meses, empezamos por Tenerife, de ahí saltamos a la isla de La Palma y al poco de llegar a La Palma ya fue confinamiento y ahí nos quedamos un tiempo hasta que pudimos volver a salir y recorrimos el resto de las islas y teníamos pensado volver para Navidades del año pasado, pero bueno, como todavía estaban las cosas un poquillo complicadas, pues nos quedamos en Fuerteventura, que es donde estuvimos al final como casi 9 meses. Bueno, 9 meses estuvimos por allí.
Y yo esta mañana mirando ferries ya, porque lo tengo clarísimo que este invierno me voy para allí. O sea, no sabes las ganas que tengo, de verdad.
Canarias es para el invierno, por lo menos las islas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria es para el invierno. Luego ya a partir de mayo empieza a soplar bastante el viento, de mayo a septiembre, y se hace un poquillo más duro. Pero invierno.
Pues sí, efectivamente queremos ir para diciembre. No sabemos, bueno, yo tengo muchas ganas de ir a Fuerteventura, pero seguramente vayamos a ver a unos amigos a Canarias primero. Y bueno, y disfrutar un poco, ¿no? Porque al final siempre lo digo que en nuestra tierra tenemos también unos paraísos muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, pues cuéntanos anécdotas, como antes, ¿no? Que estabas diciendo de Albania, el GPS no ahí no va, ahí no funciona. Cuéntanos anécdotas así graciosas que os hayan pasado y algunas que bueno, no tan buenas. Aunque yo creo que tú eres muy positiva como yo y es que al final te quedas con lo bueno de todo lo que pasa, entonces te va a costar dar alguna experiencia negativa, ¿no?
Pues nada, bueno, en Bosnia los GPS no funcionan bien y nosotros, bueno, pues teníamos una ruta prevista para una dirección hacia el norte porque, bueno, llevábamos la bomba inyectora reventada, llevaba dándonos problemas desde hace un par de países antes, lo que pasa que al ser una furgo vieja, pues poca gente quería meterle mano porque es, bueno, pues son mucho trabajo normalmente, no es como un coche nuevo que con una pistola neumática quitas piezas y ya está, sino que siempre, no sé, en esta furgo va todo a martillazos, que así se sacan los tornillos y nada, pues mucha gente no quiere meterse en ello, así que nos habían recomendado Bosnia también para el tema de los arreglos, que aparte de salir más barato, pues arreglan cosas Entonces, buscamos la casa oficial de la bomba inyectora nuestra, un par de mecánicos que no la pudieran arreglar y fuimos para allá. Y claro, habíamos puesto la ruta en el GPS y cuando empezamos a andar por el camino, la carretera se convirtió en un camino de tierra y el camino de tierra ya, pues, dijimos, mira, me parece que esto no va a ninguna parte. Bueno, va, pero por camino de tierra. Y de todas formas, ya era tarde, decidimos dar la vuelta, dormimos en un pueblo que fue donde el chico este nos llamó a la puerta y nos invitó a su casa a desayunar y nos comentó que esa pista o esa carretera existía antes de la guerra, pero que se había destruido, el puente que cruzaba también la montaña también estaba destruido, no se podía ir por allá. Aparte, era un camino minado, estaba señalizado, pero no habíamos visto el cartel.
¡Hostia!
Y luego esa misma mañana pues había dos osos corriendo por ahí también, por la pista. O sea, en plan, mira, le he sacado, me dijo el hombre, se me han llevado la miel de las colmenas y al lado de la puerta de su casa salen los dos osos corriendo por ahí por la carretera. ¡Hostia! Diciendo, madre mía, cualquiera sale a hacer pis por la noche.
¡Hostia!
Así que ahí fue la entrada. Entonces ya ahí dijimos, vale, porque en Eslovenia un chico nos había dado un mapa de Bosnia, un bosnio, y nos había dicho cuatro carreteras que cruzan Bosnia. Y yo dije, bueno, pues yo qué sé, vamos a mirar el GPS para ver más cosas, no solo las cuatro carreteras principales. Y luego ya entendimos por qué las cuatro principales, porque son las que hay que usar. Y ya está, ¿qué más? Un poco más, o conoces mucho y preguntas y tal, o si vas a viajar en ese plan, pues vete por las carreteras principales, que también está todo muy bien. Y listo. Y bueno, ahí en Bosnia encontramos. Bueno, íbamos con la bomba inyectora rota, el motor de arranque roto también. Desde hacía un mes y pico que arrancábamos a empujón.
Hostia.
Todo era una odisea, porque era búscate un sitio para dormir que esté un poquito en cuesta para que por la mañana le puedas pegar el empujón a la furgoneta y la puedes arrancar. Para echar gasolina era un rollo porque no podíamos parar la mitad de los surtidores, porque si no, luego no podíamos empujarla, entonces teníamos que dejarla aparcada en un sitio, coger un bidón de gasolina, llenar 10 litros, rellenar, llenar 10 litros, rellenar, y era así, pues un mes, así. Y nada, encontramos al final otra vez por Couchsurfing, contactamos con un chaval de una ciudad del norte, que tomando un café, le dijimos el tema de la bomba inyectora y todo, que necesitábamos buscar un mecánico. Le preguntó a otro amigo suyo, ese amigo suyo conocía a un bombero, que es quien arregla las bombas inyectoras, y ahí fuimos, o sea, directamente al taller, que era un hombre súper simpático, con una familia encantadora, y estuvimos ahí una semana con ellos, mientras nos arreglaban todo, y genial, o sea, aprendimos un montón, hablamos un montón de horas, nos hacía café todos los días, nuestras tortillas de patata, bueno,
qué así bueno.
El intercambio muy chulo, nos dejó quedarnos fuera del taller a dormir todos los días por el tema de la furgo, sobre todo por Robbie, porque, bueno, para no tener que alquilar una casa esos días y eso, le dijimos, mira, si no te importa, pues nosotros nos quedamos aquí en la puerta a dormir, y dijo, no, y encima el hombre trabajó en la calle y todo para que pudiéramos tener la furgo fuera, y una maravilla, la verdad, súper, súper bien por ahí, y vamos, más o menos ha sido así siempre por todas partes, sobre todo eso, en Grecia, Balcanes, toda esa zona es, siempre llegas a un pueblo, la gente es muy curiosa, siempre se nos ha acercado todo el mundo para hablar, no sé, bastante, bastante cómodo.
Una experiencia muy positiva, la verdad es que todo el mundo que va por allí me dice lo mismo, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ir para Grecia y Rumanía sobre todo.
Rumanía no lo conocemos, nosotros de Balcanes, bueno, Bulgaria sí hemos estado, que también muy bien. Pero lo que más conocimos fue la parte de Bosnia, Serbia y Croacia un poco, por ahí. Y Macedonia también es muy, muy curioso. Y nada, y bueno, como experiencia así un poco la única que contamos que ha sido un poco rara, que bueno, en su momento nos asustamos un poco, fue en Sarajevo, en Bosnia. Que bueno, como en todas las ciudades grandes siempre lo decimos, da igual que sea Bosnia, que sea España, que sea Francia, que sea Macedonia, en las ciudades grandes hay problemas, grandes problemas siempre.
En Barcelona, ¿no? Barcelona mismo.
Claro, Sevilla, o sea, da igual. O sea, más concentración de gente, más probabilidades de que, bueno, pues alguien te quiera fastidiar. Así que nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos siempre que vamos a una ciudad grande, sea donde sea, es aparcar a las afueras y coger transporte público para ir a la ciudad o ir andando o lo que sea, pero siempre fuera y lejos de las periferias o centros urbanos o así. Eso ha sido así siempre, menos en Belgrado, en Serbia, que la ciudad es una maravilla, te puedes quedar ahí, unos bosques dentro de la ciudad que son impresionantes, te puedes quedar ahí tranquilamente, que no pasa nada, súper seguro y sin problemas. Es la única ciudad que yo volvería otra vez y dejaría en el centro la furgoneta otra vez aparcada y sin problema. Y bueno, en Sarajevo, a las afueras, pues el día anterior a que nos sucediera el incidente, un incidente, habíamos ido a la embajada española, una mezcla así de porque teníamos que preguntar para hacer una documentación o si teníamos que renovar algo o algo así, y también por hacer el tonto ir a la embajada española y a ver, que tocar el timbre y que te dijeran hola, buenos días, y tú, hola, hablo en español. Ya llevábamos un año y medio fuera, ¿eh? Y, total, que fuimos para allá y pillamos al cónsul ahí aburrido y nos dio la chicha y estuvimos ahí de chachara hora y media en el despacho y nos empezó a comentar de, ya llevábamos 3 semanas en Bosnia. Y nos empezó a comentar de, ay, pues tener cuidado porque aquí, que si vais por tal zona os puede pasar no sé qué, porque, no sé, nos empezó a relatar una Bosnia que nosotros no teníamos esa imagen para nada, o sea, todo lo contrario, todo lo contrario, pero bueno, siempre, no sé.
Hay miedos infundados siempre.
Sí, también depende de cómo seas tú, si tú no, no sé, si no eres abierto o no sé, bueno, la experiencia también de cada uno, estamos hablando de un cónsul que tiene un estatus, que se mueve por unos círculos, que no tiene nada que ver con nosotros, que vivimos a pie de calle, que conoces más a todo el mundo, o sea, son otros circuitos completamente diferentes que pueden dar como resultado una experiencia completamente diferente. Y bueno, nos empezó a comentar sobre el tema de los engaños y que podía haber algún tipo de estafas o cosas así. Nos dijo que tuviéramos cuidado con los accidentes porque, por ejemplo, si tienes un golpe, aunque sea tonto, en Bosnia, y aunque tengas seguro, los incidentes se resuelven con un juicio. O sea, tú tienes un golpe, llamas a la policía, hacen un atestado y después, un mes después más o menos, sale un juicio rápido donde pues el juez o la jueza decide de quién ha sido la culpa, quién paga. O sea, quién va a ser la aseguradora que pague. ¿Qué pasa en el caso de los extranjeros? Que como no tenemos un domicilio para que nos vengan a notificar, para que no nos vayamos sin, por ejemplo, has provocado un siniestro y no te vayas sin pagar, pues te meten en la cárcel.
¡Hostia!
Entonces, pues tú imagínate eso, que has tenido un golpe tonto, que nos contó el cónsul, pues ya ha tenido que sacar a más de uno de ahí, dando la cara por la persona y diciendo, oye, que yo, la embajada española responde por esta persona, pues a lo mejor ha sido un choque en un semáforo tonto, ¿sabes? Pero bueno, para que no te pires, pues te metes en la cárcel. Así que al día siguiente nosotros ahí con el run, nos llevamos una tarjetita con todos los números de las embajadas españolas del mundo, lo teníamos ahí pinchado en una pared de la furgoneta, por tenerlo ahí.
Sí.
Y estábamos saliendo de Sarajevo por una carretera y de repente un coche que estaba aparcado como subido a mediana acera, a unos 4 metros nuestra, por la derecha, de repente pasamos a su lado y suena ¡bum! Algo, un golpe, algo había golpeado la furgoneta. Bueno, pues para Antonio la furgoneta y le digo y dice él que vio algo caer a la carretera por detrás y nosotros diciendo, se nos ha caído una pieza de la furgo, que solía ser lo más normal, ¿no? En plan, mierda, se nos ha caído algo. Y entonces nos paramos para recogerlo, para que no fuera lo que fuera, que no provocase un accidente. Pues me bajo y estaba un coche por el que habíamos pasado al lado, con 4 tiarrones bastante grandes dentro. Y me acerco, voy a recoger la pieza y veo que es un retrovisor de su coche. Miro el retrovisor, le miro al tío y le digo, ¿y esto? Y me dice, de repente hace, ¡ah, me has roto el retrovisor, me has roto el retrovisor, me lo vas a pagar! Y yo, ¿perdón? Digo, ¿cómo te voy a romper el retrovisor? Bueno, total, con la confusión voy a Antonio y le digo, Antonio, que le hemos roto el retrovisor. Y me dice Antonio, ¿pero cómo le vamos a roto el retrovisor si hemos pasado 4 metros de su coche? O sea, es imposible que le hayamos roto el retrovisor. Total, que ya empezamos ahí con el que sí, que no, que sí, que no. Nos pusimos a un lado de la carretera, ellos se pusieron un poco más lejos, vinieron a hablar, que me lo vas a pagar porque me lo han roto, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y nosotros no. Y el hombre dijo ya, vamos, voy a llamar a la policía. Y nosotros, no, la policía no. Y nos dicen, a ver quién se van a llevar detenido ahora. Y le decíamos, no, la policía. Y nos vio la cara y dijo, os tengo. O sea, nos vio la cara de susto y dijo, ah, por vosotros que voy. Y total, que se puso a hablar con los otros 3 gorilillas que estaban dentro del coche, porque eran un Seat, no, creo que era un Golf negro o algo así, y con 3-4 tíos enormes metidos dentro. Se pusieron a hablar, Antonio y yo súper nerviosos, jolín, ahora va a venir la policía, verás tú, la que se va a liar, no sé cuántos. Y en todo ese barullo, un chico que había de un taller de coches cercano se acercó y nos preguntó, oye, ¿qué os ha pasado? Y le dije, mira, me ha pasado esto que dice el tío, que le roto el retrovisor, y no es verdad, me lo ha lanzado. O sea, he pasado y me ha lanzado el retrovisor. De hecho, teníamos una marca, un bollito, sí, del golpe que nos había pegado. Y dice el chico, ¿se nota mucho la marca? Le digo, no, es un bollito, o sea, no, ni se nota que ha sido su retrovisor, y podría ser un bollito cualquiera de los que tira furgoneta. Que pues vete. Y yo, ¿pero cómo me voy a ir? Dice que sí, que no pasa nada, que estas cosas aquí a veces pasan, y vete. Y yo decía, pero vamos a ver, que voy con una furgoneta del año 90 y él con un Golf que en 5 minutos me pilla. Y dice que no te va a seguir, vete. Y nos fuimos y no nos siguió. O sea, era, pues oye, pasa un vehículo extranjero, te ha visto por ahí, te tira el retrovisor, si te consigue meter miedo con el tema de la policía y te pide dinero y ya está. Lo que pasa es que no llegamos a la fase de te voy a pedir dinero para arreglar el asunto y nos fuimos y no pasó nada. Pero bueno, estuvimos ahí un día entero, mira, que cada vez que doblábamos una esquina decíamos un Golf negro, hasta que salimos del país. Y fue la única tontería, sí.
No, y lo mismo, o sea, ya teníais el miedo infundado del día anterior que os había dicho en la embajada, porque lo mismo, no sabíais ni eso, y hubierais dicho, pero esta tía tan chala, anda, ya no quieren timar o algo, y os hubieseis ido, pero ya teníais el miedo de la policía metido.
Claro, hubiéramos llamado a la policía, o sea, si el tío me dice, voy a llamar a la policía, le digo, pues venga, llama, genial, llama, ¿sabes? Como que no lo sabías, así que nada, pues eso, es la única tontería, bueno, así que ha pasado por ahí, el resto... sin problema.
Qué bueno. Bueno, son experiencias que mira, que ahora nos estás contando aquí y la verdad es que nos hemos reído un ratito. Para ir acabando el podcast, te quiero preguntar un poco sobre el trabajo, ¿no? Porque por lo que me has dicho, te pareces a trabajar en Francia, ¿no? Imagino que te habrás vuelto a parar en algún otro país o cómo ha ido yendo.
Pues no. Bueno, nosotros salimos con unos ahorrillos que más o menos, bueno, al principio Antonio salió con el paro, que tenía un par de añillos así de paro. Y salimos con unos pocos ahorros. Yo el primer invierno lo trabajé, pero la fórmula de parar y trabajar por temporada no nos gustó, porque era eso, mucho tiempo quietos. Al final también a mí el trabajo de Francia no me compensó tanto, porque en hostelerías echan, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta, en hostelerías sí. Echan muchas horas. Y es, yo por ejemplo, si comparo vuestro trabajo del vivero con el del que hice yo, me iría el vivero de cabeza, porque son horas cerradas y ya está. En hostelería tú entras a hacer un turno y no sabes cuándo sales. Así que, pues en vez de echar 35, yo echaba 60 horas a la semana y me pagaban lo mismo. Y normalmente suele ser así. Normalmente, a menos que ya vayas muchos años allí, conozcas los mejores sitios donde mejor pagan y mejor te van a cuidar, en general, todos los curros esos son así. ¿Qué ventaja tiene? Pues que te dan alojamiento en prácticamente todos los sitios y comida. Entonces, si tú vas... y bueno, vas a echar muchas horas, pero tienes un alojamiento pagado y comida en la mesa, pues no vas a gastar prácticamente nada.
Aquí también, ¿eh? La vendimia también, o sea, en la vendimia ahora en septiembre también te dan comida, alojamiento y tal. Y aquí donde estamos, no en todos los viveros, pero yo en el que estoy, pues me han dado un trozo de parcela. Tengo aquí como mi chiringuito montado, por así decirlo, la terracita. Y luego tenemos agua, electricidad, ducha de agua caliente, nos dan tomates. A ver, no es comida en plan catering, pero nos dan tomates, o sea, tenemos todo. Todo lo que lavadoras, tenemos todo.
Pues está guay. Porque en Francia, por lo menos en las estaciones de esquí, el tema de quedarse con la furgo, tienes que llegar en agosto, tienes que llamar a los ayuntamientos, porque hay, como viene mucha gente a trabajar en furgo, en Francia también los chavalillos viajan mucho en furgoneta, que son los que cogen estos trabajos, gente, sobre todo gente de 20, 18, 20 años, pues algunos ayuntamientos han dejado partes de campo, o bueno, terrenos, para que aparquen las autocaravanas. Tienes que pedir un permiso, normalmente se paga también unos 200, 300 euros al mes y te dejan estar allí. ¿Qué pasa? Que las se solicitan en agosto. Si tú llegas más tarde, ya no vas a tener sitio y está prohibido quedarse fuera de las áreas. O sea, en Francia hay muchas áreas de autocaravanas, muchos sitios donde quedarse, pero no en parte de montaña. También dicen por temas de seguridad. Pues si tú te duermes, cae una helada que no estás preparado y te quedas pajarito dentro de la furgoneta. Entonces, por esos temas nos alegaba la policía que no dejaban. Entonces, si vienes con la furgo o haces eso, o nosotros tuvimos mucha suerte porque no llamábamos mucho la atención, estuvimos en un parking de pistas de esquí todo el invierno, o sea, la única furgoneta, de hecho, solo al final nos preguntó un día la policía, me parece, pero bueno, como solo había una furgo y estábamos ahí sin... como un poco incógnito, pues no pasó nada. Pero que quien vaya para allá, que sepa que el tema de la furgo lo tiene que mirar muy bien, porque o la dejas aparcada y te coges alojamiento que te den, que te ofrezcan, o quedarse en la furgo es...
No, imagino, no sé, en qué zonas de Francia es así. Aquí ya te digo, es totalmente diferente. La zona donde estoy yo, que es en la Bretaña francesa, totalmente diferente, porque tengo otros amigos en otro vivero también, luego hay otros que están en otro vivero, y la verdad que ellos, pues, claro, es que la zona donde estamos nosotros son pueblos, entonces no hay nadie. Sí que ves mucho... movimiento. Claro, ahí no, dormimos en las playas. De hecho, aquí es que jamás... Bueno, es que no veo policía. No hay policía. Hay una comisaría ahí y yo digo, ¿cuándo? Veo el coche siempre aparcado en la puerta. Pero, o sea, eso de decir, me he encontrado con la policía, en todos los meses que llevo aquí, nada. Sobre todo en la vendimia, porque ya tengo algún contacto para la vendimia también. Pero bueno, en donde estamos ahora con la temporada del tomate, casi no todos, porque sé algunos que no, pero casi todos te ofrecen terreno, te dan agua, electricidad, no sé, te dan lo que tienen, no sé, uno a veces nos trae alcachofa, otro trae fresa, nos vamos como retroalimentándonos, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno saberlo, porque yo pensaba, yo, o sea, viviendo así, pensaba que toda Francia sería así, con las facilidades que yo tengo, y por lo que me dices, en zonas...
Zonas turísticas y por lo menos las que de invierno, no son así. Así que eso, que lo tenga en cuenta quien vaya para allá, que diga, porque por ejemplo, si vas tú solo y trabajas, pues te vas, no te estás en la furgo, te vas al alojamiento que te den. Pero por ejemplo, si tienes perros o un gato, animales, no, porque no te lo van a aceptar. O sea, es muy raro que te dejen estar en un alojamiento, sobre todo porque a veces tienes que compartir habitación con más gente y no te van a dejar meter los animales. Entonces, mucha gente que viajamos con animales también tiene que tenerlo en cuenta, que si viajas con animales y pretendes quedarte ahí en algún alojamiento que te ofrezcan de una habitación o un piso, no te van a dejar casi seguro entrar con...
qué bueno saberlo. ¿Y ahora en qué andas metida? Porque yo, no sé, por redes sociales he visto que estás iniciando un nuevo proyecto, cuéntanos.
Sí, bueno, a ver, nosotros nos hemos dedicado así un poco a todo lo que ha ido saliendo, pero desde hace, por ejemplo, Antonio, desde hace ya un buen tiempito, bueno, aprovechó el tiempo que tuvo de paro para estudiar más a fondo temas de programación informática y ahora ya lleva un par de años trabajando 100% en ello. Y yo pues empecé como también a través de un cliente suyo, he empezado con temas de redacción, redacción de artículos para contenidos de páginas web y cosillas así. Y aparte, podríamos decir que en vez de viajar tres, viajamos cuatro en la furgo, porque llevamos un piano en la furgoneta. Yo estudié música de pequeñita y bueno, pues ahora me ha apetecido intentar dedicarme a ello. Haciendo recitales y ese es el nuevo proyecto que he lanzado. Bueno, proyecto, por ponerle un nombre, vaya, pero...
Bueno, yo primero decirte, ya te lo dije el otro día, que enhorabuena por ese proyecto, por lanzarte. Y luego, ¿cómo lo tienes planteado, no? O sea, no sé, ¿ya has contactado con algún lugar para ir este veranito haciendo algún recital? ¿O cómo tienes planteado enfocarlo?
Pues sobre todo la idea y lo que siempre me ha apetecido y me ha rondado la cabeza ha sido hacer cosillas en entornos naturales, pues en una playa, en un bosque, en un campo, en una finca, cosas así, grupos reducidos de personas, o sea, no me gusta el macroformato, digamos, sino una cosa más cercana y más tranquila y siempre, digamos, tomando como base la música clásica, porque a mí es lo que más me gusta tocar. En su momento tuve ahí el debate de conmigo misma de, bueno, pues algo más comercial, algo más moderno, algo más movible, que la gente pueda moverse, pero no sé, al final no disfrutaba con ello y decidí pues hacer lo que a mí me gusta. Y entonces la idea es hacer recitales, bueno, hago recitales pequeños con donde no llego, toco y me voy. Y te doy un papel y te digo lo que voy a tocar y ya está, como se suele hacer en muchos formatos de música clásica, sino que paro, explico, quito un poco esa barrera de que mucha gente te dice, pues yo sí me gusta la música clásica, pero no me acerco mucho porque como no la entiendo. Y es una cosa que mucha gente dice y yo siempre digo que no hay que entenderla, o sea, o te gusta o no te gusta. Es como cualquier otro tipo de música, pero como hay un entorno, un áurea así como de elitismo, de culturetismo y cosas así que han rodeado a este, porque en verdad la música clásica está como encerrada en una cajita con un lacito bonito, puesta en grandes auditorios y en grandes sitios. Para mí falta esa forma de acercar, otra forma de acercar a la gente que lo disfrute sin pensar que no lo entiende. que no lo va a poder disfrutar 100% porque no lo entiende. No hace falta. O sea, la música es música, te guste lo que te guste. Entonces yo lo que hago es pues explicar un poco, hablar, presentar los temas cada vez, quitar un poco ese miedo a la gente y comunicar y hacer un formato así mucho más cercano. Y ahora con el tema de COVID, por ejemplo, porque a mí algún recital que he organizado ha sido un poco así de estrangis de momento y no con mucha gente por el tema de que no se puede organizar ahora por libre nada muy grande. Y lo que estoy apoyándome es en locales o ayuntamientos o campings o cosas así, todo que vaya de la mano de alguien. También es verdad que hay muchos, o sea, lo haré cuando el tema del COVID pase. Igualmente hay muchos espacios, sobre todo tipo camping y eso, que tienen sitios preciosos y me parece un sitio súper bonito para trabajar. Entonces este verano, por ejemplo, es lo que, bueno, lo voy a hacer. Nosotros vamos ahora dentro de 20 días o así dirección norte y por la zona de Zaragoza, luego por País Vasco y eso, bueno, han ido saliendo varias cosillas que ya iré publicando, pero algo por ahí por el norte tengo ya algo.
Cómo me alegro, y a ver si alguien nos escucha, pues mira, sabe de alguien, que siempre es boca a boca, ¿no? Y sale alguna cosita más.
Yo lo que digo que quien quiera organizar para amigos, para un sitio, un local bonito que conozca o cualquier cosa, que yo lo llevo todo, yo voy, monto y sin problema, vamos.
O si hay alguien que se vaya a casar pronto.
Por ejemplo, también.
Oye, pues a mí me encantaría escucharte, de verdad. Ya sabes que estoy muy lejos, pero no sé, a lo mejor nos podrías tocar algo aquí ahora, así, improvisado.
Bueno, a ver.
¿Sí?
Vale. Sí, venga, venimos. Además va a ser una que yo sé que te gusta.
¡Ay! Bueno, ya, seguro. No voy a decir nada, a ver si es quien pienso yo. Y luego te digo yo si es mi cantante preferido. Bueno, cantante, ya, mi músico preferido.
Tocante,
sí. Thank you. ¡Qué maravilla, tía! Muchísimas gracias. Me ha puesto los pelos de gallina. He hecho hasta una historia ahora en Instagram mientras tocabas. Sí, porque estaba mirando así como al campo, a la nada. Que es súper, súper guapo. Pero bueno, no te he etiquetado ahí la historia porque quiero como dejarla incógnita hasta el día que publiquemos.
Hasta el momento.
Sí, sí, para claro. Que la gente vaya a ver el podcast hasta el final. Y nada, wow, guapísima. Es que sabía que iba a ser Ludovico, es mi canción preferida.
No podía ser.
Es que te lo juro, esa y la de Hiroshima, de River on Flow, bueno, no sé, on the flow, yo soy malísima con el inglés, pero esas dos son brutales.
Hombre, son un estilillo de música algunas, por ejemplo, en el repertorio que llevo ahora, la mezcla que estoy haciendo es de pues este tipo de canciones de Ludovico que suenan mucho, gustan mucho, son sencillas, pero son muy bastante emotivas, ¿no? Como que te despiertan mucho el sentimiento, digamos. Y luego también Jan Tiersen, algunas no las típicas de la película Amélie, sino otras que he elegido. Y aparte también ahí mezclo ya después con clásico, pues Beethoven, tengo Debussy, alguna de compositores como más contemporáneos españoles, y está muy chulo porque es una progresión bonita, la verdad, de el repertorio, y no sé, a la gente de momento el feedback que me van dando es bastante, bastante guay, a la gente le gusta bastante. Había una chica en Fuerteventura que fue la que me animó un poco a empezar a organizar cosas. Bueno, a ver, animarme. El pobre Antonio me lleva animando 5 años para que lo haga, ¿sabes? Como el mayor animador que tengo. Pero bueno, me surgió ahí un poco, me atreví en Fuerteventura. Y una chica que me organizó un par decía, uy, has hecho llorar a no sé cuántas personas. Y yo, madre mía, ya es como, lo habéis contado 4 llorando.
Es que de verdad, no sé, a mí es la música que utilizo para escribir mi libro, la música que siempre he utilizado para escribir, que me encanta escribir. Siempre que quiero estar en calma o estoy con algún proyecto o quiero pensar en crear algo nuevo, me pongo esa música porque me despierta. Jan Tiersen, que también has dicho, claro de Luna, también es así un poco más, es que no sé, es algo, y ya me imagino, pues en Fuerteventura, como en el vídeo que te grabó, no va a ser el nombre de algo que recordar, ¿cómo se? Ahí.
Rubén. No, Rubén, eso fue un regalazo, vamos, eso fue la oportunidad de mi vida, un súper regalazo.
Fue, o sea, a mí me puso la piel de gallina, de verdad, ver el vídeo y estar en la playa, en la arena, que yo soy súper de mar, ya te he dicho antes al principio, soy mediterránea. Yo creo que es normal que quien no llore, es normal, salir de ahí llorando, o sea...
Además, el vídeo que lo tengo colgado en las redes sociales es eso. O sea, si la música nos hace esto, Rubén con los vídeos consigue hacer lo mismo, pero en el formato audiovisual. O sea, te despierta eso mismo que te está despertando la música, porque es que es súper... Hace unos trabajos preciosos.
Qué bonita causalidad, ¿no?
La verdad que sí. la magia de las islas.
Ay, 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 ay. Pues nada, Ana, despedirnos aquí y bueno, normalmente siempre digo que despidáis el podcast diciendo una frase para motivar a los demás, aunque yo creo que tú hoy no lo has dicho con palabras, lo has dicho con una sintonía.
Mira, muy bonito. me parece muy diferente y muy... Me siento bien con eso.
La verdad es que yo, de verdad te lo digo, o sea, ahora mismo estoy que ¡guau! Yo no sé si porque es mi canción preferida o qué, pero estoy súper contenta. Y me vas a dar alas para lo que queda de día. Así que nada, que un placer haberte tenido aquí y que espero encontrarnos en algún momento, o sea, por España o por donde sea, y que pueda escucharte en persona.
Eso espero. Muchas gracias por habernos invitado al podcast y nada, pues seguro que nos vemos de una forma u otra.
Hecho.
El mundo no es tan grande.
Ahí está. Bueno, bonita, pues un besito.
Un beso, chao.
Familia, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nada, recordaros que podéis apoyar todos mis proyectos en Patreon desde 2 € al mes. Y agradecer todo el apoyo que me dan a las personitas que ya llevan desde el inicio apoyándome en Patreon, que son la familia Vidajera, Som Outdoor, Flanois, Roti, Miles to Go, Víctor y Cocinango. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo que me dais. Y nada, recordaros también que tenéis un 7% de descuento al contratar un seguro de viajes con Chaska Seguros. Tan solo poniendo mi código NANUNINUS os beneficiaréis de este 7% y obviamente yo me llevo una comisión que me servirá para seguir creciendo y subiendo contenido a esta plataforma. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.